Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el profesor Alejandro Ríos, el hombre que nos ha enseñado y ha descubierto precisamente el cine alternativo a través de su mirada indiscreta. Organizó el primer festival de cine alternativo cubano en el Miami Dade College en el año 2003 y fue co-curador del festival La Fruta Prohibida de Cine Independiente Cubano del siglo XXI en el Coral Gables Art Cinema. Ha presentado durante 10 años el programa La Mirada Indiscreta y también se desempeña como crítico de cine en su redacción de noticias. Actualmente conduce La Pantalla Indiscreta cada semana y desde luego, indudablemente, también colabora en distintas columnas y distintos periódicos semanalmente, por ejemplo, donde en el Nuevo Herald sigue como colaborador. Muy bienvenido a nuestro nuevo podcast, profesor Alejandro Ríos. Qué alegría conversar con usted.
El gusto es mío, Cari, estar aquí en esta nueva alternativa, esta nueva plataforma. Me da un placer tremendo siempre conversar contigo.
Estaba yo analizando Epicentro y me pregunto que se ha distinguido con el premio del Festival Sundance. Sí. Mi primera pregunta es ese Epicentro una sátira o es sinceramente otra de las nuevas locuras que presenta la filmografía alternativa?
Yo diría que no es tanto una sátira. Este documental lo hizo un director él mismo se autotitula un director anticolonialista, oriundo de Austria. Los demás materiales que ha hecho se refieren a esta idea del anticolonialismo en África y en otros lugares del mundo. Y habla de... Y entonces no es para tomar en broma y no creo que... Claro, por supuesto que el documental tiene humor, porque el cubano, yo siempre he dicho que el humor lo va a salvar. O sea, el hecho de poder sonreírse ante la tragedia, de alguna manera nos ha salvado, nos ha dado un aire. Pero no está hecho en ese tono. Al contrario, él dice que Cuba es... Trata de acercarla a la idea de la isla utópica, lo cual es una tontería, ese por un lado. Por otro, dice que Cuba estuvo sujeta al dominio español, un colonialismo, uno de los colonialismos más importantes del siglo pasado, y luego estuvo bajo el dominio de los Estados Unidos. Le falta algo a este señor austriaco, y es muy sencillo, a Sauper. Hubert Sauper es el nombre, con H, Hubert Sauper, que sería Hubert Sauper. Le falta algo elemental, que es que Cuba también estuvo bajo el colonialismo soviético. Sencillamente lo ha obviado durante muchísimos años, ¿no? Eso para empezar. Y luego, él explora a Cuba a partir de unos niños a los cuales él se acerca, y que él les dice sus profetas. Curiosamente son niños de la raza negra, lo cual los hace más particular. Yo creo que constantemente lo que se produce en este documental es un lavado de cerebro violento. De hecho, los niños cubanos están expuestos a un lavado de cerebro desde que se hacen pioneros, y pioneros por el comunismo seremos como el Che. Ya esa frase yo creo que lo dice todo, revela todo, la maldad de un sistema. Comparar niños con un guerrillero fracasado, o sea, un guerrillero totalmente fracasado. Y entonces, este hombre obvia eso, al contrario, él va manipulando la historia, los niños, la niña principal, hay una niña principal que es encantadora, que es la que siempre está trayendo a colación el antiimperialismo. O sea, los niños hablando de antiimperialismo, por ejemplo, esta niñita, con una vez que le preguntan lo de la enmienda Platt, menciona de memoria todos los por cuantos de la enmienda Platt. Es una cosa alucinante. Claro, hay otra que está menos al tanto, quizás menos al tanto de la tesis de los productores, que empieza a hablar como un niño, y lo que hace es pedirle goma de masticar chicle, como le decimos los cubanos, al director, y luego dice que Perucho Figueredo es el padre de la patria, y luego, en vez de cantar el himno nacional, canta el himno de la campaña de alfabetización. O sea, un total disparate, un total algo muy absurdo, algo muy surrealista, pero que al final yo creo que la realidad se devora a este hombre, ¿no? Y de hecho yo pienso también, viendo a los niños, yo pienso que los niños están al tanto de lo que está ocurriendo y lo están complaciendo de alguna manera, ¿no? Están manipulando al director, lo cual es de elogiar, ¿no? Los niños cubanos dicen, bueno, si vamos a estar contigo, si te podemos, si tú nos puedes pagar alguna comida, si puedes ayudarnos en algo, vamos a tratar de complacerte. Claro, eso lo que hace es crear la doble moral en la cual se ha visto inmersa buena parte de la población cubana.
Sí, por ejemplo, esta mujer en Epicentro se confiesa antiimperialista, aunque sueña con visitar los Estados Unidos,
claro,
y los parques de Disney, sí, además de considerar que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio son parte del sueño americano. Ahí es donde tengo yo un punto, ¿no?
Bueno,
que veo como una incongruencia, sátira muy dibujada, muy sutil. De ahí
vamos a decirlo de esta manera. Es una sátira, si tú quieres, para un alemán que esté viendo eso, para un sueco, para un noruego. Pero para el público cubano está muy al tanto de la manipulación, está muy al tanto de cómo esta misma, porque esa que está diciendo eso, es una prostituta, una llamada jinetera. Todos estos documentales suelen tener recorridos por las ruinas, suelen tener entrevista con jinetera, suelen tener un guía o una guía de turista que aparece espontáneamente y los empieza a guiar por La Habana. Todos estos personajes, y eso yo no lo he visto en otros documentales, y me acuerdo del documental Habana de Hanna Bokova, que fue el que empezó esta idea de los extranjeros yendo a Cuba a explorar la locura del castrismo, ¿no? Todo esto quizás para un extranjero puede resultar como una suerte de comedia, dirán. A veces es difícil, lo que pasa es que en Cuba las cosas son a veces, para un extranjero, son difíciles de creer, Si a eso sumas que la nieta de Chaplin, del gran Charles Chaplin, que tiene una casa en Cuba, según tengo entendido, no lo tengo comprobado, pero dicen que tiene una casa en Cuba, pero al menos aparece allí en el solar conversando con las niñas y haciendo como un sketch de violencia doméstica con las niñas, luego les canta, y al final esta mujer, que además es impoluta, tiene su dentadura completa, en comparación a mis compatriotas, que no es así, que no el deterioro es ostensible, el deterioro estomatológico de los cubanos es ostensible. Entonces, esta mujer que tiene todo en su vida, sencillamente el director, esa es la escena final, y nos podemos adelantar, le pregunta, ¿dónde tú te encuentras, Ona? Ella se llama igual que su abuela, Ona O'Neill, que era la hija de Eugene O'Neill. Uh-huh. Le dice, ¿dónde tú te encuentras en este momento? Y ella le dice, me encuentro en el paraíso. Decir que Cuba es el paraíso es una de las afirmaciones más estrafalarias y vergonzosas que se puede permitir una persona que tenga tres dedos de frente, y yo creo que ella lo tiene. Además, yo la he visto actuando en películas y lo hace bien, lo hace bastante bien. No es una mala actriz y no creo que esté viviendo a costa de su apellido, aunque claro, un poquito debe ser. Los primeros trabajos en cine deben habérselo dado a costa de su gran apellido, por supuesto. Ella también es la hija de un realizador, Patricio Castillo, de un realizador totalmente de izquierda chileno. Ella es la hija de ese señor. Y van a Cuba y sí, la pasan de lo más bien y incluso se presta en este documental para hacer todas esas maniobras, lo cual va para el público mundial, sobre todo para jurados como en Sundance, van a pensar, pero si la nieta de Chaplin está en Cuba, viviendo así de una manera nostálgica, melancólica, en medio de esa ruina, no debe ser un lugar tan malo al final, ¿no? Al final debe ser un lugar en el cual se pueda vivir, ¿no? Yo creo que eso realmente lo que resulta lamentable en este documental que de pronto salió y
se llevó el premio Sundance.
Se llevó el premio Sundance, lo cual lo acredita internacionalmente. Y no creo que tenga, no creo que se haya puesto en el Festival de Cine de La Habana. No creo. No estoy muy seguro, pero pudieran ponerlo. Pero de pronto también, quién sabe, ¿no? A veces hay los censores en Cuba encuentran esquinas, cosas que a ellos no les conviene que el pueblo esté enterado. O quizás no les conviene que los mismos cubanos que salen ahí queden de esa manera, ¿no? De la manera en que están ahí, que realmente a veces es ridículo todo este antiimperialismo, este decir que la libertad de prensa es una falacia, no existe, que en Estados Unidos solamente el dinero es lo que manda, no hay libertad, la libertad de expresión es eso mismo, no es verdad, que solamente los políticos son los que pueden ejercer influencia, que fuera de ahí los seres humanos como que no existen. Luego te dice que quiere ir a Estados Unidos, que le gustaría ir a Disney, y que estos dos personajes, tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio, es para lo que ella entiende que es el sueño americano. O sea, como si alguno de ellos se pudiera ocupar de esta muchacha, lo cual es patético. O sea, todas estas cosas son realmente patéticas. Hay un momento que a mí me parece así mismo patético, no encuentro otra palabra, que es donde los niños le dicen al director, porque los niños son muy inteligentes, son muy habilidosos, y les dicen al director, nosotros quisiéramos bañarnos en una piscina de estos hoteles que están hechos en plena ciudad de La Habana, y que a veces contradicen incluso los códigos arquitectónicos de La Habana, porque son hoteles como enormes, cuando La Habana no tenía esa altura, no tenía ese empaque. La Habana era un lugar más... que tenía una unidad arquitectónica, que tenía una estética, y ya la están violando todas estas compañías, sobre todo que tienen que ver con los militares cubanos, que son los que gobiernan esa parte. Y entonces los niños le dicen al Hotel Packard, que es uno de estos grandes, una de estas moles grandes que han hecho, y en la azotea tiene como una piscina, le dice, nosotros queremos ir a la piscina. Y entonces está el hecho de que la piscina solamente son para los huéspedes. Y entonces él le dice, bueno, ustedes van a pasar pues como si fueran hijos míos. Claro, hijos adoptivos, porque son, como te dije, son de la raza negra, y este hombre es blanco, austriaco. Sin embargo, hay un momento que se ve el guardia de la puerta tratando, yendo hacia donde está él, y los niños tratando de entrar, y corta, o sea, hay un corte en edición, y no vemos realmente lo que sucede. Sin embargo, ya los niños aparecen arriba de la piscina. Uno no sabe si el director tuvo que sobornar al guardia. Uno sí escucha que dice, estos son mis hijos. El guardia pone como una cara así de incredulidad. Un guardia grande, así de guayabera, como son todos los segurosos. O sea, los miembros de la seguridad del Estado. Y entonces, los niños... la pasan de lo más bien en la piscina y le piden a él dulce y le piden comida, lo cual es, por supuesto, sumamente triste. Yo diría que en otras circunstancias lo que hace este director con los niños raya o se acerca un poco al abuso infantil. Incluso hay un momento más al final donde él invita a las niñas a tomarse como unas fotos de modelos, las dos niñas principales de la película, unas fotos de modelos, y lo que hacen es vestirlas con ropa de personas mayores y las maquillan como si fueran mujeres de la calle. Es muy pena, una pena. Y le ponen como unos zapatos de tacones enormes que las niñas apenas pueden caminar. Y ahí le tiran fotos a las niñas, y a mí me parece esa parte realmente lamentable. La madre... Porque no, tampoco hay que quitarle la culpa los cubanos también tenemos de alguna manera alguna culpa en todo esto. La madre, cuando se entera de esto, le dice, como no, yo confío totalmente en este señor, vístanse como él dice y vayan para la calle. O sea, la madre es un poquito condescendiente con lo que está ocurriendo, que debiera no serlo. También hay otros personajes secundarios, como un supuesto profesor de tango, lo cual se ve que es un fraude total, es un alemán, un señor de Baviera, enorme, gordo, así, barrigón, que generalmente los bailadores de tango no son así. Esa no es la estructura de un bailador de tango. Entonces van como una escuela de ballet donde están las niñas, una escuela de ballet toda desencijada, que ya no es la Escuela Nacional de Ballet. Es una escuela de ballet que parece que está en La Habana. Y ahí va este señor y le rinden una pleitesía a un señor, a un idiota, a un turista idiota, le rinden pleitesía como si fuera un gran profesor de ballet. Entonces este señor inventa unos pasos ahí horribles, espantosos, que no tienen nada que ver, suda de una manera incontenible. Realmente es muy repugnante toda esta escena. Ese señor antes iba en una guagua de estas descapotables, en una guagua de estas donde van los turistas, y un amigo, igual un señor, otro señor grueso, repugnante. No tengo nada en contra de los gordos, pero te quiero decir, en este caso son repugnantes, sudados. Dice, todas las noches, muchísimas muchachas se me acercan para pasar una, y me ofrecen una noche de encanto. O sea, que la prostitución no se había terminado, como decían, que la prostitución es jineterismo, como dicen en Cuba, entre comillas, es algo que existía, y esta gente está dando fe de eso. A mí eso me parece realmente un momento repugnante del documental. Pero todos estos documentales, todo este morbo con respecto a la isla de Cuba, sobre todo con respecto a la ciudad de La Habana, porque eso es siempre el círculo en los cuales se desarrolla en la ciudad de La Habana, tienen que ver con el morbo, tienen que ver con demostrar una tesis. Los directores salen a demostrar una tesis. Este señor ha dicho que esto hubiera podido ocurrir en cualquier lugar del mundo, y no es así, no es así. Cuba tiene sus características. Cuba se rige por una dictadura comunista, lamentablemente, que tiene ya más de 60 años, que son realmente agotadores, y lo que estamos viendo es también un agotamiento. Todo lo demás parece, el paisaje parece de un país en guerra. Hay momentos en que se ven turistas asomándose a un lugar donde están pelando a alguien en una barbería que está en la casa de alguien, en un solar habanero, y hay más de 15 personas retratando esa curiosidad de una persona que pelan casi en la vía pública, ¿no? Todo esto es exótico para todas estas personas. Este documental se hace en lo que el director considera que en Cuba va a acontecer un cambio, porque se liga la muerte de Castro, está presente la muerte de Castro, está presente la visita del presidente Obama, y luego ahora sale en el 2020, porque este hombre tenía todo ese material hecho, ¿no? Pero supuestamente Cuba se iba a abocar a un cambio, que el turismo, y esta es una idea peregrina que a mí me molesta muchísimo, que el turismo iba a terminar con la Habana como la conocemos. A mí me parece eso lamentable, o sea, no querer para Cuba el desarrollo, no querer para Cuba que todo el mundo tenga una aspiración, es más colonialismo que lo que él está diciendo.
Mantente en contacto con nosotros y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto, estoy con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el profesor Alejandro Ríos, quien nos ha enseñado a través de su bisturí en la pantalla indiscreta. Y Alejandro, mi próxima pregunta para ti es la siguiente. ¿Hasta dónde el cine alternativo cubano ha logrado marcar una diferencia y se está abriendo poco a poco, paso a paso, a través de las crónicas tuyas, que las da a conocer? ¿Cómo ves tú este nuevo cine alternativo, los documentales alternativos? A veces son despolitizados, tratan más de lo que es el encauce social del país.
Bueno, hay un... O sea, lo que yo escribí trataba de la visión que tienen los extranjeros, no la que tienen los cubanos. Los cubanos, el cine alternativo, el cine independiente cubano es glorioso. Eso tiene que quedar bien claro. Es un cine que por supuesto ha calado en las aristas que el régimen no le interesa que se den a conocer. Eso está clarísimo. De hecho, lo han cancelado de alguna manera. O sea, la muestra que cada año ofrecía y que cada año creaba una discusión y que cada año creaba un debate y que cada año creaba hechos de censura notables, no existe ya. Esa muestra no existe. Los jóvenes no tienen un foro. Yo diría incluso que no hay una producción en este momento, hay una producción aislada. Ahora mismo nosotros hablamos en algún momento del cortometraje Tundra, de José Luis Aparicio, de Sueños al Pairo, que tiene que ver con el músico Mike Porcel. Estamos esperando el estreno de Vicenta B, que es la nueva película de Carlos Lechuga. Yo vi un documental que se puso aquí en el Festival de Cine de Miami, sobre el tránsito de los cubanos, el tránsito terrible de los cubanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos, pasando todas estas selvas y todos estos lugares realmente lamentables, esos lugares de violencia, lugares de que uno no sabe lo que espera. Hay un documental sobre eso que se llama Periodo Especial, si mal no recuerdo. Así que hay unos pocos directores que todavía están tratando de hacer lo suyo en esos términos. Sin embargo, hemos perdido el apoyo de directores extranjeros. La visión extranjera es otra filmografía. Tempranito, en el año 95, en el año 90, la directora checa Hanna Bokhová hizo, yo creo, que el documental que expresa realmente lo que estaba ocurriendo en Cuba, a lo que se abocaba Cuba, y se llama Habana. Ahí, de hecho, sale Dulce María Loynaz en una de sus entrevistas clásicas, donde habla todo lo que no le dejaban hablar en ese momento. Hay prostitutas hablando, pero con más sentido. Hay incluso colaboradores con el sistema dando sus razones. Ese es un gran documental, además estéticamente es un gran documental. Luego viene Fin de Siglo, que lo que se puede ver online, de 1995, que es extraordinario, que se realiza en lo que fuera una tienda grandiosa, una tienda por departamento, que todo el mundo sabe que está ahí en Prado y en Galeano y San Rafael. Y Fin de Siglo es la expresión máxima del absurdo y del surrealismo, porque son en ese momento esa tienda ofrecía servicio a las personas que se iban a casar y a los llamados vanguardias. Entonces todavía una burocracia, unas libretas y todo eso queda expresado en el documental. Para que en el futuro, cuando las personas duden del absurdo del castrismo, sobre todo de la manera que atendía a ese pueblo, cuando duden, vayan y vean Fin de Siglo para que sepan que no era mentira, que se sufría, además calladamente, todos estos vanguardias, todas estas personas que habían cortado tanta caña, iban a esa tienda y les daban un pomo de champú, les daban un calzoncillo, les daban una batecasa a las mujeres. Una cosa realmente fuera cómica si no fuera tan trágica. Yo me acuerdo haber puesto ese documental donde yo trabajé en Miami Dade College en una función pública y las personas, unos reían y otros lloraban, porque realmente que Cuba haya caído en ese hoyo nada más se le puede atribuir a un régimen muy malvado, muy enfermo. Yo creo que todo ese cine internacional, lo que pasa es que luego salen personas como estos que quieren probar otra cosa, como este señor de Austria, y que quiere fantasear con la supuesta revolución, que eso no existe ya. Esa palabra no es aplicable a un lugar de decadencia. Revolución, que es una palabra, no es una palabra peyorativa. Revolución es cambio, revolución es en algún momento es esperanza, pero cuando se tranca, cuando se embota, cuando se frustra, es lo que está ocurriendo en Cuba. Y estos señores quieren arrimar la brasa a su sartén y demostrar lo que ellos quieren demostrar, que Cuba sigue siendo increíblemente para buena parte de la izquierda, entre los cuales está la nieta de Chaplin e incluso Geraldine, que también ha ido a Cuba y también ha hecho la... Geraldine Chaplin, quiero decir, y ha hecho la gracia de complacer toda aquella... De servir de promoción a toda aquella locura. Esa izquierda se resiste a pensar que eso terminó, que eso no existe, que eso murió. Y además murió muy temprano y ellos nunca han ayudado a las personas. O sea, si hubiera un poquito de dignidad, ahora mismo artistas de la categoría Carlos Lechuga, por poner un caso, ha tenido que sencillamente que emigrar, que partir, que desterrarse.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero agradecerle a nuestro invitado, el cineasta Alejandro Ríos, y a todos los que han estado con contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.